En la clausura de la 12ª cumbre de la Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia, que tuvo lugar en la capital pakistaní, Islamabad, los países de la región han aprobado un texto que da luz verde a las negociaciones para un acuerdo de libre comercio.
India, Pakistán, Bangladesh, Bután, Nepal, Sri Lanka y Maldivas pondrán en funcionamiento a partir de enero del año 2006 una serie de mecanismos que facilitarán el comercio e intercambio entre ellos.
La integración del sur del continente asiático se ha visto favorecida con el sorpresivo acercamiento entre los líderes de India y Pakistán, potencias nucleares enemigas que estuvieron a punto de declararse la guerra hace 2 años. Pera Vilanova, profesor de Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona, se muestra cauto ante el acercamiento de estos dos históricos enemigos.
No, si hablamos en términos de amistad duradera, son dos palabras muy, muy fuertes que en política internacional hay que usar con precaución. Se puede hablar, por ejemplo, de esto con Reino Unido y Estados Unidos. Si hablamos de que esta distensión entre los dos mandatarios de los dos países puede dar pie a un cambio de relaciones, es posible, pero ya hace pocos años escenificaron una aproximación similar una vez que los dos países demostraron y hicieron pruebas a escala real con sus respectivas armas nucleares. Entonces es un estatus frágil.
Para José Urbano Martínez, profesor de Estudios Asiáticos de la Universidad Complutense de Madrid, estamos ante un hecho muy importante para la estabilidad de la región.
Desde luego sí es muy importante porque llevamos pues casi 60 años de conflicto y de desacuerdos entre India y Pakistán desde la independencia. Entonces eso le puede dar una estabilidad a la región que no ha tenido durante todos estos años.
El diálogo entre Nueva Delhi y Islamabad ha mejorado paulatinamente desde abril del año 2003, cuando ambos gobiernos reanudaron sus relaciones diplomáticas. Otro paso decisivo fue el acuerdo de alto el fuego entre sus fuerzas armadas en la zona de Cachemira.
Con el encuentro de esta semana en la cumbre surasiática entre el presidente de Pakistán, el general Pervez Musharraf, y el primer ministro de la India, Atal Bihari Vajpayee, se abre una nueva perspectiva de las relaciones bilaterales, lo que facilitará la integración regional. Así lo ven respectivamente el profesor Vilanova y el profesor Urbano.
En la medida que se estabilice aquella parte del continente asiático, en la medida en que los dos países orienten sus políticas exteriores a una cooperación, digamos, leal y genuina, que ahora no es el caso, entre ellos dos, por lo menos, y en la medida en que se entrase en un marco de negociación, que no se ha entrado, del problema de Kashmir, entonces habría más posibilidades. Pero el problema de Kashmir es a la vez una buena excusa para no seguir, cuando no convenga, la vía del diálogo y volver a la confrontación. Lo de Kashmir tendría que resolverlo la ONU, que tiene incluso decidida la línea de partición.
Creo que al menos los dirigentes de los dos países, pues parece que se pueden llegar a un acuerdo para resolver el problema de Cachemira. Claro, yo creo a lo mejor la presión internacional de Estados Unidos, la desaparición de la URSS, todo eso puede haber influido en el contexto internacional. Bueno, es que al producirse entre 1947-48, por eso le digo que van a hacer 60 años ya de esto, al producirse la división de la antigua Unión India Británica en la India y el Pakistán, Cachemira no quedó claramente distribuida o repartida en una de estas dos naciones o estados. Entonces hubo ahí una confrontación entre la India y Pakistán sobre cuál de los dos países podía incorporarse a Cachemira. Yo creo que el que uno de los dos países, de los dos estados, se quede con toda Cachemira va a ser difícil, porque el otro no lo va a aceptar. Ahí se puede llegar a una división, a la práctica división del país, ¿no? Vamos, del país de Cachemira, entre los dos estados, que eso podría llegar a un acuerdo. Pero ya le digo, si han expresado la voluntad de llegar a ese acuerdo, ya es bastante, aunque va a ser difícil, va a ser muy difícil.
Además de la firma del Acuerdo de Libre Comercio para el Sur de Asia, el SAFTA, que debe entrar en vigor el 1 de enero del año 2006, los líderes de los 7 países aprobaron un protocolo social para erradicar la pobreza en la región y otro sobre terrorismo, con el que pretenden bloquear los fondos de esas organizaciones en los países firmantes.
Pero es verdad que se trata de países que potencialmente son, hoy o alguno de ellos es ya, el equivalente de Brasil en América Latina. India es una potencia regional, Indonesia es una potencia regional, Pakistán en una manera u otra lo es. Son, fíjese, países que son de los más poblados del planeta. Cualquier fabricante de productos de exportación estaría encantado de que aquello se estabilizara y que aquella gente tuviera un poder adquisitivo mínimo para consumir. Pero vuelvo a lo que decía antes, está ligado al tipo de regímenes políticos que tienen, que necesitan más estabilidad, y la estabilidad finalmente viene del gobierno consentido, por tanto de la democracia. Y eso sí, la creación de intereses mutuos entre ellos es verdad que tiende a inducir comportamientos más responsables que el aislamiento total. Cuantos más intereses en común tengan esos países, mejor.
Por último, los 7 países asiáticos se plantearon la posibilidad de crear una divisa común al estilo del euro en Europa, pero según los analistas, este proyecto está todavía muy lejos de convertirse en realidad.